seas tu mujer.
Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú. Me importas tú.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Me Importas Tú, en el que les vamos a estar acompañando de 4 a 5 de la tarde, como cada miércoles, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 y también a través de nuestra señal online www.diariouchile.cl. Un poquito gangosa porque son frías tardes y resfriadas tardes para mí. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien.
¿Cómo ha estado la semana?
Rico, lindo.
Vamos bien, ya a mitad de semana.
¿Bien?
Harto virus, harta enfermedad rodeándonos del terror. Pero bueno.
Bueno, pero estamos gritando al invierno, pues.
Sí.
Así es, pues, chicas, y les puedo contar que hoy vamos a tocar un tema que afecta a muchas mujeres en Chile y que muchas veces no saben por qué les afecta. Estaremos hablando sobre ese dolor de cabeza que no me deja vivir en paz, que afecta, según datos de la OMS, principalmente al grupo etario que va de los 35 a los 45 años.
Estamos justo ahí, ¿viste?
Con razón, los dolores de cabeza
son más seguidos. Yo pensaba que eran otras cosas, en fin. Oigan, sí, les habla Paola acá junto a Manuel y Mónica, estamos al pie del cañón. Y claro, queremos que estén atentas, se queden acá, porque los dolores de cabeza afectan hasta 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Mira, qué lástima, qué injusto.
¿Por qué? Digo yo.
Oigan, y un destacado especialista nos va a acompañar para profundizar en este tema en unos minutos más, ya que antes de entrar en nuestro tema central, del cual queremos saber mucho, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿por qué a las mujeres nos afecta más y tantas veces más? ¿Tiene que ver algo en qué? ¿Algo genético? ¿Algo en nuestro organismo? ¿Algo en nuestro, no sé, en nuestro cerebro? ¿En qué? Queremos saber todos esos detalles. Y bueno, antes de entrar en este tema, queremos recordar nuestra efeméride femenina, que va siempre fijo en nuestro programa, ese camino que han construido muchas mujeres importantes en la historia y que nos han ayudado a estar donde estamos hoy nosotras, claro, claramente.
Hoy un 14 de junio, pero nos vamos a ir al año 1811, nos vamos a ir a Connecticut, donde la abolicionista y autora de más de una decena de libros, Harriet Beecher Stowe. ¿Se acuerdan de ella? A lo mejor el nombre no les suena, pero estoy segurísima que más de alguna de nuestras auditoras que nos está escuchando en el colegio conocieron su obra más famosa, La cabaña del tío Tom. ¿La recuerdan? Una severa denuncia de la esclavitud que fue publicada en 1952 y que además tuvo un éxito sin precedentes, porque en solo 5 años se vendieron 500.000 ejemplares. Ustedes dirán, 500.000 es poco. No, para la época
era realmente
muchísimo.
Mucho, claro.
Además, con una temática que también para la época era... era bastante difícil de poder manejar y publicar. Estamos hablando de la esclavitud. Y este libro se tradujo a más de 20 idiomas. Fue ella distinguida además por su trabajo, por este trabajo, en el Salón de la Fama Nacional de Mujeres, una institución estadounidense creada en Nueva York en 1969. Fue donde se realizó también ahí la primera convención sobre los derechos de la mujer.
Mira,
varios años antes, 1848. Aquí se honraba a perpetuidad a las mujeres ciudadanas de los Estados Unidos de América, cuyas contribuciones a las artes, al deporte, a la educación, al gobierno, a las humanidades, la filantropía, las ciencias, etcétera, hayan sido de un gran valor para el desarrollo de su país. Así es que Harriet Beecher Stowe definitivamente calzaba en esta lista.
Claro que sí.
Ella nos acompañó a través del relato de La cabaña del tío Tom. Y bueno, yo me acuerdo que me tocó leerlo como en quinto o sexto básico. Y fue como la primera visión que tuve de la época de los esclavos. De los esclavos norteamericanos. Luego, además concuerda mucho con un poquito años después con el primer discurso, ¿se acuerdan ustedes? De I Have a Dream, Tengo un Sueño, de Martin Luther King.
Así es,
poquitos años después de la publicación de este libro. Entonces marcó una época realmente y creo que ambas cosas hicieron que se expandiera el tema en el mundo. Así que por eso también queríamos recordar a Harriet, quien falleció el 1 de julio de 1896 a los 85 años de edad.
Así es, vivió bastante.
Mucho.
Alto.
Oye, estoy sacando cuentas aquí, vivió harto la señora.
Oye, sí, claro, sí, ella nació, imagínate, en 1811, así que increíble. Vivió bastantes años para la época. Y lo que escuchábamos ahí de fondo era una parte de una de las canciones de las películas que se hicieron en base también a este libro que escribió esta destacada mujer que nosotros quisimos, obviamente, homenajear en nuestra versión, en nuestra mención de las efemérides femeninas de este día de hoy. Hoy día es 14 de junio. Así es. ¿Y con qué seguimos? Los invito a volver al presente, Manuel. Yo quiero que estemos aquí en el hoy. ¡Yum! ¡Yum! ¡Veloz! ¡Veloz llegamos! ¿Por qué?
Tenemos algo nuevo con Coseche. I Love Papá. Este sábado 17 de junio, Chevrolet Coseche celebra al Super Papá. Más de 50 unidades, uso de gerencia, precios increíbles. Además, 0% de pie en tu nuevo Chevrolet. Descuentos hasta por un 25% para agendar tu mantención para este sábado 17. Y precios outlet en kit de repuestos originales de Chevrolet.
Oye, qué buena oportunidad esta.
No, está genial, fíjate. Te esperamos en Casa Matriz Coseche, en Avenida Vicuña Maquena 3500 y en Avenida La Dehesa 1961. I love, papá. La mega celebración de Chevrolet Coseche este sábado 17. Más información en nuestras redes sociales o en chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
Oye, estos autos uso de gerencia para que también las autoras puedan
verificar. No quería interrumpir,
que se ocupan poquito tiempo en las empresas o para ferias, para traslado de gente very
yo
important.
Yo en lo personal, fíjate, le llamo así como, las joyitas, le llamo yo.
Claro.
Cuando yo llamo, tenía alguna joyita por ahí, realmente hay autos que son uso de gerencia y que tienen, que si yo no sé, 800 kilómetros, 1500 kilómetros, nada. Y con eso te hacen un descuento increíble, son autos que no.
No, súper bien. No, qué bueno. Mira, y qué bueno sobre todo para los papás que también se quieren autorregalonear.
Sí, indudable.
¿Cierto?
Indudable.
Y que vayan el fin de semana.
Regalonear.
Era un juego de palabras. Qué bueno que lo captaron.
Oye, vamos a nuestro tema central, ¿les parece?
Vamos a nuestro tema central, porque decíamos al principio del programa, ustedes, más de alguna de la que nos está escuchando, ha sentido un dolor de cabeza en su vida. Yo creo que más de la mitad siente permanentemente dolores de cabeza. Pero la pregunta es, ¿saben cuál es la causa de ese dolor de cabeza? ¿Saben por qué lo tienen? Puede ser por...
Uno podría imaginar a veces.
Depende, no, cómo esté la energía
hablando,
en la casa.
No, estamos hablando de golpes.
Cómo esté la energía en la casa.
Ay, no tantas cosas, el trabajo, el hogar, en fin.
Claro, bueno, pero las causas del dolor de cabeza son varias. Aquí vamos a abordar una en particular, que fíjense que es súper importante poder clarificarla, porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el cuerpo. No nos damos cuenta que el cuerpo nos sostiene y que además necesitamos tener unas posturas relajadas para poder estar bien, ¿cierto? Poder sentarnos erguidos cuando estamos trabajando todo el día, por ejemplo, frente a un computador. Ciertas posturas que nos ayudan a estar bien. Bueno, vamos a hablar hoy de la cefalea cervicogénica. Cervicogénica. Usted podrá ahí hacerse una idea, ¿no es cierto?, de dónde viene. Es frecuente, fíjense, y afecta preferentemente a las mujeres en la edad media de la vida. ¿Cuál será con la edad media de la vida, tomando en cuenta que
sí, se ha ido corriendo.
Se ha ido corriendo la expectativa de vida como a los 83, 84 años para las mujeres, ¿no? Bueno,
claro,
por ahí 40. Por los 40, pongámoslos ahí. El dolor, estrictamente, que usted puede sentir con este tipo de cefalea es unilateral, con predominio en la región occipital. Esto que uno dice, me duele la cabeza, pero siento como que el ojo por dentro me molesta, me duele, me afecta, como que siento que me entra un soplón de aire. Eso es como la sensación que uno siente, ¿cierto? Pero también te afecta toda la parte de la frente, esta parte como frontal. Es como entre la frente, el ojo, hacia atrás, una cosa que queremos conversar hoy y que, por supuesto, que vamos a profundizar con nuestro invitado.
Exactamente, para profundizar sobre este tema, explicarnos las causas, los efectos y formas, quizás para poder atenuar esta terrible afección, nos encontramos en estudio acá con el doctor Alejandro Koch, quien es kinesiólogo, titulado en la Universidad de Chile, miembro titular de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Traumatología y Ortopedia y es fundador del Centro de Rehabilitación Kinésica Kinex, con X al final, con sedes en Avenida Kennedy y también en Ciudad Deportiva de Iván Zamorano, que nos estaba contando antes de comenzar el programa. Próximamente dicen en La Serena o ya está ahí.
Todavía no.
Se nos viene.
Se viene, a nivel regional.
Bienvenido, Alejandra, me importas tú. Hoy, mi primera pregunta tiene que ver con algo que es seguramente la duda que tienen varias personas ahí que están escuchándonos. ¿Por qué un kinesiólogo nos viene a hablar sobre el dolor de cabeza? Uno quizás podría pensar que esto tiene que ver con un neurólogo. ¿Por qué un kinesiólogo tiene que ver con esta dolencia?
Muy bien, hola Paula, hola Mónica.
Hola.
Lo primero, viene a hablar porque es muy amigo Manuel Oviedo.
Oye, Manuel, en primer lugar, lo más importante.
Manuel Oviedo, hay que aclarar, chiquillas, que es el millón de amigos. Dejó chico a Roberto Carlos.
Sí, bueno,
lo tenemos claro.
Manuel ha tratado de arreglar mi pelo de hace 20 o 30 años. Sí. Y somos muy amigos desde Los Piñones, ¿te acuerdas por ahí?
Uy, la vueltita a las 13.
Voy a la lesión número 23 este año.
Mira, y bueno, me invita Manuel a hablar del tema y yo encantado. ¿Quién soy? Soy magíster en terapia manual, estoy haciendo un máster en osteopatía. Tengo 40 años de experiencia, dictamos diplomados al respecto y yo hago cervical y cérvico-axial.
Ajá. Además, hacemos, perdón, tú eres muy conocido en el ámbito deportivo también, apoyando ahí a la selección, a Colo-Colo, me acuerdo.
Bueno, tuve varios años, casi 38 años en Colo-Colo, gran Colo-Colo,
por
palestino,
supuesto,
por
gran
allá,
equipo, pues.
El año 78, ustedes no nacían todavía.
No, sí, ya habíamos nacido.
Llevábamos poquito en este mundo, pero
eran
estábamos.
Pequeños, sí, con poquitito. Selección chilena, Copa Davis, en fin, varios deportistas. Pero lo fundamental es que dictamos diplomado y hacemos especialización axioescapular y a nivel nacional y ahora vamos por un magíster. Entonces, un kinesiólogo sabe mucho de la cefalea cervicogénica.
Ajá.
Hablemos de la prevalencia que decía Manuel. Manuel dijo, la pregunta es la siguiente. Mónica dijo, el 50% de las personas tienen dolor, una cefalea. Yo preguntaría al revés, ¿quién no ha tenido un dolor
claro.
de cabeza?
Claro.
La prevalencia es de un 70% y después de un primer episodio, un 60% va a tener recidivas durante un año. Estoy hablando del dolor, no el dolor, como estamos en un programa de mujer, no quiero hablar de ese dolor de cabeza que cuando llega el lobo feroz después del trabajo y la caperucita roja ha estado con las guaguas y
de
con
la
toda la regalaca.
De la exigencia femenina.
Exacto.
Bien dicho, estaba buscando esa palabra. Voy a hablar de la cefalea. Cefalea cervicogénica, que es un dolor unilateral, como decías tú, Mónica, que responde a causas estructurales.
¿Qué son las causas estructurales?
Bien.
¿Posturas?
Por ejemplo, postura, o sea, es una. Uh-huh. Alteración de la columna cervical. A ver, les voy a hacer un recorrido.
Es increíble, porque uno nunca pensaría que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
Mira, tú dijiste lo siguiente. La mujer, ¿por qué más en la mujer? Mira, hay bastantes estudios, papers, que preguntan por qué más la mujer que el hombre, aunque el hombre tiene sifosis. Pero ustedes traen un par de cosas ahí adelante que se llaman pechuga.
Sifosis, perdón, pechuga, una curvatura, ¿no?
Una curvatura bueno, posterior.
Claro.
Y fíjate, y un gran pectoral menor y mayor. Hay una arteria axilar que viene pasando debajo de la clavícula, cerquita a la subclavia, sube por los agujeros obturadores, sube por la columna cervical hacia arriba, pasa, viene el pectoral menor y a veces se comprime, ¿de acuerdo? Por la
sí,
postura sifótica
reflejo ahí.
Y por el pectoral que por gravedad te va a comprimir un poquito. Sube, dobla en un huesito, el primer huesito de la columna cervical arriba que se llama atlas, en 90 grados, y de ahí dobla 90 grados de nuevo al polígono de Willis, que es la zona que irriga la columna cervical. Cualquier alteración, una lateralidad de un huesito en todo el trayecto, acuérdense, uno de repente dice, dormí mal, y despierto con dolor de cabeza. Sí. Un huesito que se lateralice, comprime esta arteria vertebral, deja una hipoxia tisular, le llega menos sangre a la cabeza, por lo tanto se produce con falta de irrigación una cefalea.
Está todo conectado, claro, en el fondo.
Ahora, ¿cuánto afecta, por ejemplo, porque también la escoliosis es un tema muy común en nuestro país? Yo creo que la mayoría de las personas o acá saben que la tienen o no saben, pero sí tienen un nivel de escoliosis.
Los tres acá, 100% sí, del equipo.
Escoliosis severa, sifosis y todo lo que usted ha nombrado.
Todas esas cosas, sí.
Pero qué terrible. ¿Cuánto afecta, por ejemplo, para las personas que tenemos escoliosis, las probabilidades de que pudiéramos desarrollar este tipo de cefalea?
Excelente pregunta, porque fíjate que la todo parte a nivel de pies, digamos. Imagínate una diferencia de algunos centímetros que se traduce más arriba en una lateralidad de la escoliosis que dices tú y una rotación. Ahí ya están produciendo compresiones. Hay estudios que muestran el aspecto adaptativo compensatorio. Si tú tienes una escoliosis lumbar baja, arriba, esto igual que una plantita que tú doblas, esa plantita va a buscar el sol. La columna hace lo mismo. Entonces, esas curvaturas más arriba te van a producir pinzamientos de la arteria.
O sea, te van a provocar este tipo de cefalea.
Van a provocar esta cefalea.
Entonces, es importante, doctor, ¿qué tipo, por ejemplo, de deporte, de ejercicio se puede hacer para poder ir compensando estas desviaciones y evitar que desarrollemos este tipo de cefalea?
Mira, antes de ir a los deportes, yo partiría con la evaluación, el diagnóstico preciso de qué está produciendo la cefalea. Por ejemplo, tenemos una cefalea que la ignorancia y la búsqueda de la solución del dolor, ¿eh? Porque el dolor también puede ser temor, ¿eh? Que claro. está en una parte ahí del córtex que es más emocional. Pero el dolor real, nociceptivo, de mecanocepción, de compresión arterial, a la gente no la deja tranquila. ¿Y qué hace la gente? Se toma un tramal clorhidrato, se toma, que es veneno, ¿eh? Se toman, abusan de las pastillas. Acuérdate lo que le pasó al Chino Río. Puede hacer una cefalea tóxico-metabólica fácilmente.
O sea, eso es por exceso de medicamentos.
Exceso de medicación, claro, no. Y tenemos, ese es un síndrome que ya está muy, muy instaurado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar primero la causa. Si sacamos la causa emocional y vamos a ir a lo estructural, por ejemplo, te serviría una radiografía transoral. ¿Qué es una radiografía? Una de frente,
¿ya?
Se abre la boca, se ve cómo está la posición del último, del primer huesito arriba y del segundo. El atlas con el axis. Si hay una rotación de uno, una lateralidad del anterior, ahí está el problema. Y basta, fíjense qué fácil, hacer un reposicionamiento de este huesito con una técnica de terapia manual de osteopatía para reubicar, descomprimir esa arteria y solucionar el problema.
Qué importante lo que está diciendo el doctor, porque muchas veces uno busca por tantos caminos. Incluso el ginecólogo de repente te dice que hay que cambiar el tratamiento anticonceptivo, eso te está provocando el dolor de cabeza, y a lo mejor tampoco es eso.
Sí.
Neurólogo, ginecólogo, pasa por un camino muy largo.
Yo con Alejandro estoy absolutamente, siempre no deja sorprenderme y asombrarme, porque muchas veces yo he tenido terapia, yo tengo un montón de lesiones que Alejandro ha tratado por lo menos en 22 años que lo conozco.
Bueno, estamos viejitos.
Y realmente hemos tenido unos tramos que me hace jugar con unos relojes, ponte tú delante, y estamos hablando de un rango de, no sé, de un centímetro de movimiento, aguantar 5 segundos y una terapia así. Y uno, como paciente, uno dice, esta tontera viene para que me haga mover la cabeza así como esa tonterita ahí. Y esa tonterita hace que se refuercen unos verticales que hay en el cuello, te refuerzan un poco la espalda, te enderezan, y finalmente tu cabeza vuelve a tomar la firmeza. Hay tanto detalle metido en esto y que solamente, obviamente, él los conoce.
Claro, quizás para todas estas auditoras que han pasado por este peregrinaje, como nombramos, de neurólogo, ginecólogo, ¿cierto? Sería bueno poder asistir a un diagnóstico como el que decía Alejandro.
Sí.
Yo no, esa radiografía, por ejemplo, yo no la conocía.
Yo tampoco. Y lo que sí me gustaría preguntarle, ponte tú, yo tengo muchas clientas que cuando les tomo fotografía, preferentemente los perfiles, generalmente la mujer como que tiende a relajar. Y cuando relaja, como que se le va la barbilla como para adelante. Entonces yo le digo, entra la barbilla, porque en el fondo se te está viendo un poquito curvo arriba de la parte cervical, ¿cierto? Entonces, ¿implica eso? ¿No?
Así es, mi querido Manuel. Excelente. Usted va a ser uno de los derivadores primarios de nuestras terapias de cefalea. Fíjate, quien nace de la postura, claramente, lo que tú hablas es una relación esternomalar, que el mentón caiga no hacia anterior de la guatita, sino un poquitito hacia el reborde superior del esternón. Y eso, mejorar los hombros hacia atrás, mejorar la postura y de alguna manera va facilitando la subida de esta arteria. Ahora, para ayudar un poco a las personas, ¿cuál es el camino correcto de evaluación? Porque ¿qué pasa? ¿Por qué consulta el paciente a vernos a nosotros? Dice, mire, un paciente nos dice, mire, tengo una lateralidad C5, C6,
no,
con una rotación atlas axis izquierda con un espasmo del trapecio superior. Te dice, me duele acá. Viene por dolor. Entonces dice, cálmese, vamos a empezar y vamos a poner un orden. Vamos a poner el dedo número uno. Vamos a decir, lo primero que trae tu paciente son alteraciones miofaciales. Hiperactividad de músculos, porque hay también arriba, en la entrada y donde les decía la arteria antes de entrar al cerebro, está el nervio torácico largo del dorsal escapular. En un triangulito con tres musculitos pequeñitos, es la base del cráneo. Ahí se produce una compresión. Entonces, ese músculo, ese nervio, lleva una información del dermatoma y le dice, no se mueva para proteger, y los músculos se hiperactivan. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan ustedes de ese dolor arriba, al ladito del hombro, arriba? Ese es el trapecio superior y el elevador de la escápula. Entonces hay que empezar relajando la musculatura. ¿Qué tienen que hacer las mujeres en la casa? Primero, calorcito para soltar esa musculatura. Y hay tantas cosas para relajar el músculo, desde masaje, aguja seca, un punto trigger, una lidocaína, un taping, en fin.
Oye, Alejandro, mucha gente que confía en la acupuntura para este tipo de temas.
Perfecto, pero esa es una parte solamente. Yo lo que quiero que quede bien claro en este programa, que no solo tratar el síntoma produce la mejoría, porque el síntoma, yo te doy un tramal clorhidrato, se va a ir el dolor, pero si no buscamos...
Nos estamos yendo al fondo del asunto.
¿Dónde está la desviación articular, estructural?
A volver.
Postura,
claro.
¿No es cierto? Escoliosis, ustedes andan perfecto evaluando. Postura, en fin, escoliosis, alterada... rotaciones vertebrales, te va a volver.
Otra cosa que a uno se le viene como a la mente con el tema de los dolores de cabeza es cómo dormimos en la noche. No Excelente. Hay una coincidencia en si hay que dormir con almohada, con una almohada. Hay gente que se siente más cómoda con una almohada y otra más. Mm. Hay gente que dice, no puedo dormir plana, y los traumatólogos, cuando tienes escoliosis, lo que más te dicen, trata de dormir lo más estirada posible, sí, sin almohada.
Venden
Pero es
unas
como casi
almohadas,
imposible, no incluso. Es tan fácil.
Aclarando mitos.
Sí.
¿Qué estamos buscando? Pensemos nuevamente en la génesis del tema. Cefalea cérvico-génica, la génesis de la cefalea. Una alteración estructural, una rotación de una vértebra. Entonces, cuando tú duermes, si estás de costado, yo entiendo que el hombro queda bastante lejos de la cabeza al llegar a la cama. Entonces, ahí tiene que entrar una almohada que mantenga esta columna lo más neutra posible.
¿Sirven, Alejandro, ¿entiendes? Estas almohadas especiales que dicen que son para esto?
Pero mira,
¿o
yo
no?
Te voy a decir qué almohada uso yo. Yo la agarro a puñete. Es una que me entra entre la cabeza, mi hombro, si duermo de lado, ¿ya? Y me evita que se me vaya la cabeza muy elevada o me caiga.
Claro, porque esta ¿entiendes? Posición es fatal, ¿no?
Claro, porque haces una inclinación, comprimes una vértebra lateral, una facetita articular, ¡pum!, se aprieta la arteria y ya empieza la cefalea.
Ahora, la mayoría de la gente que duerme, por ejemplo, en posición fetal, ocupa almohada más brazo doblado.
Sí. Claro, lo que te sirva...
Como que tenés que armarte cuando te bajas de la cama.
O de espalda. O
a mí me pasa.
Hay otros que están de guatita, que sea, en hiperextensión, de inclinación lateral, de espalda. Tratar de buscar que la columna quede lo más recta posible. Ahora, mirémonos todo. Por ejemplo, algunos tienen una gran postura, como Manolito, que yo lo veo siempre ahí, bien parado. Pero la mayoría trabajamos con el siglo XX, computador y esta cosa que se llama iPhone, no sé, celular se llama, ¿no?
Sí.
Y empezamos todo en una sifosis, ¿no es cierto? Y este siglo XX nos ha llevado a vivir en flexión.
A encorvarnos.
El hombre y la mujer nacieron para abrazar, en sentido genérico. Predominan los flexores a los extensores. Entonces, tenemos que buscar una buena postura, una buena postura para evitar estas rotaciones y evitar salir de la zona neutra. ¿Cuál es la zona neutra? La zona donde los musculitos están en reposo, donde hay menor tensión cápsulo-ligamentosa y donde hay una buena estructura articular. Eso es.
Es bueno, Alejandro, en ese sentido, por ejemplo, practicar pilates, practicar yoga, que son disciplinas en el fondo que te ayudan a mantener una buena postura.
Muy bueno, pero Paula, yo nuevamente te diría lo siguiente. Si hay un paciente, una paciente que está escuchando, dice, mira, yo tengo cefalea de hace 2 años, yo sin querer ser mago, yo te quito el dolor en 10 minutos. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntame cómo lo quita. Te lo quito porque hago control al suprimir. Es como cortar la información nociceptiva. ¿Por qué? Reposicionando la zona, vas a dejar de mandar información aberrante, mala hacia el cerebro. Y el cerebro no te manda dolor. Pero eso dura, ¿sabes cuánto dura? 12 horas.
Claro.
Entonces, lo que decía Manolito, hay que estudiar la corrección después de estabilizar esa corrección, volver a amarrar musculitos específicos que te mantenga la postura. Y ahí entra el pilates, ahí entra el yoga, cuidado el yoga con rotaciones excesivas.
Tengo entendido que el pilates es lo ideal, el pilates reforma, ¿no?
Mira, pilates me gusta mucho, y lo están haciendo kinesiólogas muy especializadas hoy
día. Claro, sí, hay kinepilates.
Kinepilates es lo que yo recomiendo. El yoga también, me encanta el yoga, yo he hecho yoga, pero tiene que ser para pacientes sanos.
Claro.
Si tú tienes una columna un poquito recta y la vas a estirar más hacia el lado de la faceta, estás produciendo una implicación.
Claro. O sea, kinepilates estaríamos recomendando.
Kinepilates, yoga también me gusta, pero a ver, parto de nuevo, no es que uno se quiera vender, pero está lleno de kinesiólogos, vayan a consultar dónde está su zona neutra. Que los evalúen, les digan, a ver, mira, era tan fácil, tenía a nivel C3, C4, una vértebra corría hacia la derecha, y esa vértebra tiene un dermatoma y una conexión con el frénico, el diafragma. Entonces, cuando te duele la cabeza, te duele la guata.
Claro. Bueno, por último, porque ya estamos cerrando la entrevista por tiempo, pero ¿sirven los correctores de hombro y estas cosas que venden como para andar derecho obligadamente?
No, el mejor corrector
bueno saberlo,
es un trabajo de musculación y de trabajo de flexibilización y de potenciamiento de la postura. Y una buena actitud.
Exactamente. Frente a la vida, derecha.
Ahí me quisiera colgar de algo, yo sé que están terminando, de felicitar a Manuel. Y muchas veces las mujeres, cuando andan con una actitud deprimida en la vida, yo veo que salen con un peinadito así muy pequeñito, muy austero. En cambio, veo salir unas mujeres de repente de la peluquería de Manuel Oviedo.
Empoderadas
con un peinado grande. Y esa mujer viene con actitud. Así que busquemos actitud, busquemos zona neutra, busquemos corrección.
Y se nos baila el dolor de cabeza.
Y se nos va el dolor de cabeza.
Oye, no, y lo más importante siempre, yo siempre, a todos los clientes que quieren realizar alguna actividad deportiva, siempre digo, vayan donde Alejandro. Y no solamente porque es él, sino porque él le hace una como una introducción del cómo manejar ese deporte desde la parte física. Y él las prepara para hacer ese tipo de deporte.
Estamos arreglados, te fijas, esto me va a costar
unos muchos. Si quieren ubicarlo, Alejandro Koch lo ubican ahí en www.kinex.cl. Sí. Kinex con K al principio,
claro,
obviamente,
de kinesiología.
Y X. Gracias. Al final, kinex.cl. Así que gracias, damos las gracias.
Bueno, Paula, Mónica, muchas gracias. Siempre es bueno aportar en el crecimiento y la salud de la mujer.
Gracias. Oye, y antes de irnos a comerciales, rápidamente vamos a dar el resultado del concurso especial Día del Padre, donde estamos regalando un perfume Alpha Man, gentileza de Avon Chile. Elegimos a un hombre de ganador, fíjate, bien, aunque nuestro programa sea femenino.
Aleluya.
Así es. Dice Tejo Carlos, quien nos escribió: debo ganar yo porque no tengo lucas para comprarle algo a mi viejo este mes. Estoy pato y pone una carita triste. Así que con esa carita triste nosotros nos derretimos. Así que tuvimos que decirle: tú eres el ganador, Tejo Carlos. Te vamos a indicar cómo canjear este premio ahí durante esta semana. Lo puedes venir a buscar, obviamente. Tienes que venir a buscarlo antes del domingo, claramente, para que se lo puedas regalar a tu papá y quedes ahí, pero 100% bien con él. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más. Me importas tú.
Una mujer modelo, mira mis labios, mira mi pelo. Yo, aunque tenga más y menos, siempre lo seré.
Me importas tú. Vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me importas tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me Importas Tú.
Muy bien, ya estamos de vuelta y queremos recordarles también que podemos contactarlos a través de nuestras redes sociales. Nuestro
así
fanpage,
es.
Arroba programa Me Importas Tú. En Twitter, arroba Me Importas Tú guión bajo. Y en Instagram, arroba Me Importas Tú 2017, Paola.
Así es. Y yo les quiero hablar de las relaciones de confianza, porque son súper importantes. Cada día son más importantes estas relaciones de confianza que van de mediano a largo plazo. En Radovich y Asociados sabemos de gestión de confianza. Somos un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesoría a empresas para gestionar sus contratos de mediano y también de largo plazo. Abogados, ingenieros, periodistas, coaches, trabajamos para apoyar de manera integral en la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y Asociados somos expertos y cercanos. El sitio web es www.rywa.cl, www.rywa.cl. Radovich y Asociados.
Y estamos escuchando esta música, sabemos que Donald Trump escucha nuestro programa, así que le vamos a hablar directamente a él. Tú, Donald, sabemos que no se escucha, así que no crees en el cambio climático. Te vamos a contar que estamos en la semana del clima, para que sepas. No, es broma, pero sí, ojalá lo escuchara. Estamos en la semana del
llegamos
clima.
Llegamos a todo el mundo a través de www.diario.chile.cl.
No llegaron tuitazos, Donald.
Por sus múltiples compromisos, a lo mejor justo a esta hora, 4 de la tarde, no lo está escuchando. Pero quiero contarle a todas las amigas que nos escuchan que estamos en la semana del clima y hay una Expo Construcción Sustentable 2017. Ustedes me preguntarán, ¿qué es eso? Imagínense un auto 100% eléctrico. Un mismo lugar, ¿ah? Que reúna el auto supereléctrico, huertos verticales, tendencias mobiliarias en pallets, por ejemplo, que hay unos muebles preciosos.
Sí.
Son algunas de las novedades que podemos encontrar en esta Semana del Clima y Expo Construcción Sustentable 2017. 4 días completos donde los expertos nacionales e internacionales van a estar ahí para exponer sus productos, para hablar de temas importantes para el medio ambiente, pero también para traer novedades tecnológicas y sustentables que han sido creadas como una forma de cuidar el planeta. Nos encantaría que todas las personas que nos están escuchando pudieran hacer una acción cada día para cuidar el planeta. Créanme que la energía es lo que mueve el planeta. Somos seres eléctricos.
Así es.
Ojalá pudiéramos hacer una acción cada día, yo creo que el planeta estaría mucho mejor. Pero como no todos tenemos la conciencia de que así debe ser, podemos visitar a veces algunos lugares donde podamos encontrar estas novedades y donde haya otra persona que quizás con sus experimentos, con sus creaciones, nos puedan motivar. Y estamos junto a Nuria Hartmann acá en el estudio. Ella es coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer para hablar precisamente de esta feria de construcción sustentable. ¿Cómo estás, Nuria? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por invitarme.
Cuéntanos sobre esta iniciativa. ¿Dónde es? ¿Cuándo podemos visitarla? ¿Qué es lo que vamos a encontrar y para qué realizar esta feria?
Sí, mira, la feria y también las conferencias tienen todas lugar en la Fundación Telefónica, que queda en Baquedano. Muy fácil de llegar, ahí al lado del metro, claro. Y nada, partió el martes y va hasta el viernes. Y tenemos tanto una exposición con los puestos que ya mencionaste, donde hay también, entre otros, un auto eléctrico, huertos verticales, muebles de pellet. También hay publicaciones que se pueden ver, stand de ONGs, iniciativas muy innovadoras. Y aparte de eso, en las tardes tenemos conferencias especializadas. Una trata el tema del suministro energético del futuro, donde hay gente también del Ministerio de Energía, de la Cámara Chileno-Alemana, que tienen programas específicos de eficiencia energética. Y bueno, el viernes también tenemos una gran conferencia sobre Smart Cities, con presencia de expertos también de Argentina y de Brasil. Entonces, todo esto es un evento bien grande que aborda todos los temas alrededor de la sustentabilidad.
Y es completamente gratis, ¿no?
Eso es muy importante.
Eso es súper importante, sí. Porque la gente igual
obvio, mucha gente
nos
ha preguntado. Sí, es totalmente gratis. Uno puede llegar en la Fundación Telefónica. El auditorio tiene capacidad suficiente y los que lleguen tienen asiento, así que no hay que inscribirse antes.
Metro Baquedano.
Claro, Metro Baquedano, al lado y nada, fácil. Oye, para
Nuria,
encontrarlo.
¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué realizar esta feria?
Mira, la verdad, la idea nació a inicios de este año en la fundación donde yo trabajo, porque nosotros queremos dar insumos a las políticas, sobre todo la sustentabilidad. Y finalmente nos juntamos con la empresa Auneuen, que estaba planificando la Expo Construcción Sustentable, después de haber hecho una expo ya el año pasado de energía solar. Y dijimos, bueno, unamos las fuerzas, porque en el fondo buscamos el mismo objetivo, ser una plataforma para todas las iniciativas que ya existen aquí en Santiago y en todo Chile, para que se presenten, pero también creen nuevas redes. Porque a lo largo de nuestro trabajo uno se dio cuenta que hay muchísimas iniciativas muy interesantes, muy buenas, pero a veces les falta visibilidad, o pocas veces hay la oportunidad de discutir en un panel, por ejemplo, con alguien del gobierno, de una institución académica y de una ONG. O sea, siempre claro, queremos tener ese equilibrio.
Ahora, ¿cómo despertar conciencia en las personas? Porque muchas veces, claro, esta invitación es gratis, la gente puede ir a ver las exposiciones, pero ¿cómo hacemos que se compenetren con la idea de que hay que cuidar el medio ambiente, de que nosotros dependemos de eso, finalmente, nuestros hijos, nuestros futuros nietos? ¿Cómo hacemos para que la gente realmente se involucre en la temática cuando no es una política pública, porque digamos que no viene del gobierno?
Claro, yo creo que sobre todo viendo todas esas iniciativas y acciones que ya existen, porque a mí personalmente me motivó mucho ver con qué entusiasmo grupos más pequeños o más grandes también persigan ciertos objetivos, y uno ve que uno no está solo. Si uno quiere hacer algo útil, lo puede hacer. Hay muchas posibilidades de participar. Esas las estamos presentando en la Semana del Clima. Yo creo que hay muchas ideas que uno se puede hacer, cómo puede mejorar este tema. Y sobre todo hoy en tiempos, como ya mencionaste, que líderes políticos como de Estados Unidos desistan de acuerdos internacionales muy importantes, ver que a pesar de eso existe una fuerza muy grande también en la base, en la sociedad, pero también iniciativas también en los ministerios. O sea, eso lo van a ver en la Semana del Clima, van a presentar las iniciativas que existen en el lado gubernamental también y que están avanzando sí o sí en ese tema.
Agradecemos entonces a Nuria Hartmann, que nos está invitando obviamente a esta Expo Construcción Sustentable 2017, que es algo completamente gratuito, tiene la cooperación de la Fundación Konrad Adenauer, y recordemos, es ahí en el teléfono, es que es como un teléfono,
parece un celular grande,
en ese gran teléfono de Telefónica que está ahí, ahí en el metro Baquedano.
¿Correcto?
Ahí pueden llegar fácilmente,
los horarios,
y los horarios, sí.
Claro, la feria siempre es de 11 a 18 horas, y en las tardes a partir de las 14 horas están las conferencias, entre 14 y 18:30.
Y hasta el viernes.
Correcto, hasta el viernes.
Ya, perfecto. Nos queda entonces un poquito hoy día en la tarde.
Les queda tiempo para darse una
vuelta.
No hay excusas.
No hay excusas, completamente gratis. Gracias, Nuria, que esté muy bien.
Muchas gracias por invitarme.
Oye, nos vamos a ir a otro tema, pues.
Así es.
Compañeros. Oye, esta música. Ay, me recuerda algo.
Una teleserie.
Ay, no, ya me acordé.
Quedó, uy, qué manera. Un thriller era.
Sí, sí. Era bien. Ay, no, después yo no me podía quedar dormida. Mejor apagar la tele, pero no, porque me quedaba pegada con algunos actores ahí. Figuras nuevas, decía yo. Sabia nueva actoral.
Exactamente, que justamente nuestro invitado a continuación ahí partió. Partió, claro, justamente en las teleseries.
Así es,
fue su debut. Ahí.
Vuelve Manuel, temprano, cuéntanos. ¿No, Manuel? ¿Cómo? Vuelve temprano.
Sí,
¿esa teleserie?
Así es, la teleserie que teníamos en TVN. Este joven tiene tan solo 29 años y es parte de los nuevos rostros del área dramática del canal estatal, que ha dado que hablar no solo por su talento, sino que además por su estilo. Estudió teatro en la Universidad de Chile y pese a que se lleva estupendamente bien con su mamá, debe conformarse con verla solo un poquitito, ya que ya vive en Punta Arenas o ciudad de origen.
Ahí nos va a contar un poco de eso, pues. ¿Verdad? Claro, yo puedo contarles además.
No, porque eso ya es cosa privada.
No, pero si todos saben. Ya
nadie
que no
quiere
está,
saber.
Ya que no está la mamá para regalonearla. Él mantiene una relación hace más de 4 años con la también actriz Josefina Feebelkorn, quien ya estuvo aquí hace un par de semanas, sabrá nuestro invitado acá en Me Importas Tú. Ambos están actualmente en La Colombiana, donde nuestro invitado interpreta a
Diego.
Ahí está la música, ¿ves? Diego Lira.
Qué buen tema ese.
Un joven arquitecto estupendo que le gusta viajar y es muy desprejuiciado. Su vida va a cambiar completamente ahí. Nosotros hemos visto cuando ahí se enamoró perdidamente de Nina, la actriz Alejandra Fosalva, una mujer mayor que él.
Y además que era la pareja del papá, porque andaba luchando con el papá y al mismo tiempo conoció al hijo. Bueno, pero él nos va a contar más.
Claro.
Jorge Arechetta, bienvenido.
Bienvenido.
Un aplauso para ti.
Muchas
guapo,
gracias por la invitación.
Guapo, guapo, chiquillas, lo tengo al frente.
¿Por
dónde se le mire?
Muchas gracias. Me lo habían pedido.
¿Por dónde se le mire el hombre?
Debo decir algo que...
Dígame.
Podría aprovecharme, pero en realidad tengo 31.
¿En serio?
Podría aprovecharme, pero prefiero partir
del programa. Nosotros sacamos ahí la información y no...
La mamá de Jorge nos dijo que tenía 29.
Es que ella quería verse más joven, ¿viste?
Oye, claro. Antes de entrar a Confesiones de una Peineta, que es con el que partimos siempre aquí en este espacio con los actores y las actrices, preguntarte, ¿qué tienen los puntarenenses? ¿Qué tienen los magallánicos que llegan y brillan aquí en Santiago?
Sí,
en todo ámbito.
Exitosos, periodistas,
¿qué pasa con Punta Arenas?
Actores, políticos.
Yo creo que tiene que ver, y no solo con Punta Arenas, yo creo que tiene que ver con la gente en general que viene de provincia o de lugares más pequeños, con menos habitantes, que venimos quizás con un ritmo distinto, porque la vida en esos lugares te invita a tener un ritmo distinto también, de poder encontrarte en la calle y poder quedarte conversando con una persona porque sabéis que te demoráis 5 minutos caminando en llegar al otro lado. Yo creo que tiene que ver como con el ritmo y con esta suerte que hemos podido de quizás ser un poco más pausados. Y lo otro, no sé, yo creo que ha sido una suerte de estos talentos que han llegado desde mi región.
Como... Sí, pues Puerto Natales también ha tenido mucho éxito aquí en Santiago.
Sí, no sé, es raro el
es
fenómeno.
Raro, ¿eh? Es un fenómeno a estudiar. Gente... Ojos sociólogos que están ahí escuchando.
Pero sí, hay harta gente. Quizás, no sé, la familiaridad, no sé.
La disposición, creo quizás... yo, ¿no? Es una cualidad que tienen los magallánicos en general.
Sí, pero muchas razones se acuerdan del tiempo. Es verdad, la gente de regiones tiene otro tiempo, bien, con otro reloj que nosotros no manejamos acá en Santiago.
Sí, y yo, por ejemplo, cuando voy a visitar a mi familia de Punta Arenas... noto que ya tengo un poco más pegado al ritmo de Santiago.
Llega y me apuraba.
Claro, te dicen, oye, que estás acelerado, Jorge, por Dios.
Me demoré unos días ahí en bajar los cambios.
Oye, queridísimo, en este espacio de Confesiones en una Peineta, siempre como les pedimos un poco a los actores o a las actrices que nos cuenten un poco si acaso tenías alguna experiencia tuya de algo que te haya sucedido con el cabello, que no te haya gustado, algún look que no haya sido ajustado a lo que tú esperabas y que te haya dado lata.
O que te hayas arrepentido de hacérselo.
Mira, ¿sabéis qué? He sido bien fome para el pelo yo. Ah, pero sí hay algo de lo que me arrepiento.
¡Poco arriesgado! No te lo has alisado porque aquí tuvimos a Cristina Regada que nos contó que le planchaban el pelo y era horrible el look.
Tuve rastas.
No, te
no,
tuve rastas.
¿Viste?
No puedo creer.
Me arrepiento.
¿Pero naturales o colgadas? ¿Naturales?
No, naturales.
¿Naturales?
Cuando era más chico, no sé, 17.
¿Hasta dónde?
No, eran cortitas, entonces como que no me quedaban muy bien. Pero yo quería tenerla y las traté de aguantar un tiempo, pero no lo logré.
No.
Hay unas fotos que...
¿Hay registro? Eso te iba a preguntar, si hay registro.
Hay registro, sí.
¿Y tuviste que después raparte?
No, como las tuve poco tiempo y fueron hechas de manera casera y no tenía el pelo como tenía que tenerlo, parece.
Claro.
Se me salieron bastante fácil, pero sí, ese ha sido mi...
Mira.
Pero ¿sabes qué? A mí me gusta esta sección porque más allá de la anécdota, uno puede también ir conociendo a los invitados desde otro lugar.
Sí.
Desde, ¿por qué, por ejemplo, Jorge quiso hacerse rasta?
Sí, claro.
Claro, uno lo ve tan
como. O, por ejemplo, ¿por qué la Josefina se decoloró el pelo y andaba con el pelo casi blanco? Tu polola, ¿cachai? Que nos contaba eso la otra vez.
Sí.
Hay algo ahí. Hay algo que esta búsqueda permanente como de verse distinto, pero siendo el mismo.
Es verdad, sí. Además que tiene que ver, o en mi caso tuvo que ver también con tendencias. Cuando me hice la rasta era adolescente, donde uno también está mucho más influenciable a todo lo que pasa alrededor. Y vi a alguien que tiene rasta y decía, ya, yo también quiero rasta, y te la decís nomás. Y lo otro que decís tú también es bastante cierto. Claro, uno como actor quizás está buscando siempre cambiar un poco, quizás.
O sea, ¿te habría venido bien el look de tu amigo en la teleserie, el Manuel? Que él tiene rastas, ¿no? El pintor.
Claro.
El pintor de Yungay. Claro, Yungay.
Así es.
Para cumplir el sueño ahí.
Claro.
Qué buena. Oye, y en tu papel de... Que está ahí ahora, que tenés que hay una relación con la Alejandra.
La suertecita de este hombre, ¿ah?
Cierto, sí.
Imagínate, la polola real, digamos, estupenda, maravillosa, sí. Simpática. Y que siempre, más encima le toque ser pareja de la Alejo Salva.
Y papeles, me acuerdo, La Poseída también, no anduvo tan mal, ahí con su bigotito ahí, pinchándose con pura belleza. ¿Qué pasa con ese tema de mete bulla, el tema de que un hombre ande con una mujer mayor? ¿Pasa algo con eso?
Mira, yo creo que se genera algún problema en ese tipo de relaciones con diferencia de edad cuando tenís proyecciones o proyectos de vida distintos. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando tenís esa diferencia de edad, generalmente hay proyectos de vida distintos porque la persona mayor probablemente ya tuvo hijos. Pero, por ejemplo, si hay alguien que tiene 45 años y otra persona que tiene 25, 27 años y los dos ya tuvieron hijos o los dos decidieron que no quieren tener hijos y los dos tienen un proyecto de vida de, no sé, de irse a vivir al sur o que les encanta vivir viajando, yo siento que eso los conecta y hace que la edad no importe tanto. Lo que pasa, como decía al principio, es que generalmente los proyectos de vida son bastante variados según la diferencia de edad. Yo creo que es eso, es el problema. Los proyectos que cada uno tiene, más que uno tenga 40, que el otro tenga 20.
Y las energías a veces. Sí.
Pero también realmente es medio castigado el tema de la sociedad chilena.
Sí, porque especialmente cuando es la mujer porque cuando la
el hombre,
mayor.
Claro, cuando el hombre se separa, ponte tú y es mayor, anda con una mujer menor, es como dice, renovó modelo. Casi
o más grande. O sea, mira, tomemos
la vida, nadie critica.
Al revés,
veámoslo desde el punto de vista del lenguaje. Cuando un hombre mayor tiene una mujer menor, dicen, oh, el gallo a la raja, campeón, mira.
Se la puede.
Pero cuando una mujer mayor tiene a un tipo menor, es un toy boy. O sea, hasta en el lenguaje nosotros descalificamos la relación de diferencia de edad.
Claro, al revés, no dicen toy girl.
No, para nada. O sea, es como que lo aplauden en todos lados. Entonces, yo quisiera preguntarle también a Jorge, porque Diego es súper soñador. Sí. Y es como muy libertario, anda en moto, usa mucho hasta que te cuero igual que tú, y viaja, se fue a Nueva Zelanda. ¿Cuáles son los sueños de Jorge?
Mis sueños, tener una familia, viajar.
¡Ojo, Josefina!
Vamos a llamar al tiro aquí, para que pida la roca inmediatamente.
Yo creo tener una familia, viajar, estar tranquilo. Yo soy un tipo bastante tranquilo y de ritmo bien tranquilo, y lo que siempre busco es estar un poco en paz. Pero claro, así como proyectos grandes que me imagino, sí, tener una familia yo creo que es el proyecto más grande que tengo en mente.
Ese es tu sueño personal.
Y laboralmente... obviamente me encantaría seguir trabajando en televisión, me gustaría poder desarrollarme en cine, y también tengo una compañía de teatro desde la escuela de teatro que se llama La Laura Palmer, y ahí está
Laura Palmer.
Laura Palmer, sí.
¿Por qué el nombre Laura Palmer?
Porque los primeros proyectos que hicimos tenían esta onda media lynchiana.
¿Ya?
Personajes que desaparecían por una cama o imágenes que aparecían
como
por otro
lado.
Como
tipo Twin Peaks.
Muy Twin Peaks. Y teníamos que ponerle el nombre rápido a la compañía porque estábamos en un festival y siempre nos gustó mucho Lynch, a los que formamos la compañía, y dijimos, ya, pongámosle Laura Palmer. Y ahora estamos haciendo otra cosa muy distinta a lo que hacíamos en esa época, pero acá es difícil también que las compañías duren un tiempo.
Claro.
Entonces, el nombre tiene que seguir, o sea, no podemos perder todo lo que hemos logrado hacia atrás.
¿Y están haciendo algo, concretamente algún proyecto en la actualidad de teatro?
Ahora estamos haciendo un proyecto que se llama Esto no es un testamento, que es una coproducción entre el GAM, la Laura Palmer, y el Teatro Ictus.
¡Ah, qué bueno!
Y es una obra de teatro documental y biodramático. Esto quiere decir documental, que se usan sucesos históricos que han pasado realmente, y biodramático porque son las historias de los performers que están en escena. Y se les llama performers y no actores porque no están actuando, sino que son básicamente ellos. Una obra de la historia del Teatro Ictus, y de los integrantes del teatro.
¿Y a quién vas a representar tú?
No, son los mismos, ellos están.
Ah,
está
ellos.
El Pepe Secal, está la María Elena Duachel y la Paula Sherim, y además el Nisim Sherim está ahí con unas apariciones. Y son ellos mismos los que hablan y van contando su vida, y como su vida está muy intervenida, obviamente, por el teatro, se termina contando la historia de, del teatro. Y como compañía venimos hace un tiempo trabajando en este estilo también.
Qué entretenido, algo nuevo en realidad. Por lo menos no es lo que uno acostumbra a ver en cartelera, en las carteleras públicas, porque yo sé que hay mucha labor teatral que se hace a través de como Chile, under. Viajando, como claro. de responsabilidad social, a través de las empresas. Uh-huh. Pero es difícil montar, creo yo, y producir y todo aquello en Chile, no es fácil.
Sí, o sea, en general el teatro y la cultura en general la tiene súper, tiene una, un trabajo súper pesado.
Es una lucha diaria.
Sí, es una lucha constante.
Y para llegar, por ejemplo, a televisión, ¿cómo uh-huh. fue? Tú llegaste, tocaste la puerta en TVN, dejaste tu currículum, algún amigo te presentó. ¿Cómo fue eso? Y además que te fue muy bien inmediatamente, parece.
Sí, tuve la suerte de entrar en un proyecto que fue muy bueno, uh-huh. que impactó mucho por las temáticas que abordaba. Y mi llegada al canal fue de la siguiente manera. Yo había trabajado hace como un año antes de entrar a TVN con una directora de casting que se llama Moira Miller.
Conocí a la Moira. Sí, mucho.
Y trabajé con ella hice un casting para una película que no quedé.
¿Ya?
Y grabé un teaser para una serie, para una película para postularle unos fondos. Y después de un año a ella la llamaron a trabajar en TVN para quedarme esta como escuela de nuevos talentos,
¿sí?
que le llamaban.
Sí, sí.
Y la Moira pensó en mí y me presentó en el canal y llegué. Y después de haber hecho un par de casting en el canal que no había quedado, y me presentó la Moira con el teaser que habíamos grabado, y me dijeron, ya, estás contratado.
Mira, qué buen ejemplo. Además,
eso fue de vuelta temprano.
Porque la gente puede pensar a veces desanimarse, hoy no quedé, qué sé yo, y no es tan así, ¿ves? Ella guardó tu material, a ti te había ido mal un par de veces ya, y viste, a la tercera fue la vencida, más o menos.
Así es. Sí, uno tiene que, dedicándose a esto, tienes que saber que es así nomás.
Sí, pues, eso te iba a preguntar, porque los actores hacen mucho casting. Y claro. No siempre quedan. ¿Cómo te tomás cuando te dicen que no, el papel no es para ti, o no, tú no lo hiciste tan bien? ¿Cómo se trabaja un poco internamente eso?
Sí, yo creo que, o sea, es un golpe y uno se desanima, obviamente. Con el tiempo vaya aprendiendo que muchas veces quizás no tiene que ver contigo, con cómo actúes, sino que hay un casting que... Físicamente es para otra persona, sí. O esa persona
calzaba más con la imagen que tenía el director,
claro,
o
la forma de hablar, claro. Pero sí, es difícil, yo creo, un poco lidiar con eso y con los egos que cada uno con cada uno de los actores, pero sí, yo siento que hay que alejarse un poco de eso y pensar que no es algo personal, no tiene que ver con que actúes bien o mal. Pero sí, que es rudo, sobre todo al principio, sí, es rudo. Y te desanimáis, obviamente.
Claro, y además tiene que ver mucho, por ejemplo, me imagino que en el caso del Diego, el personaje que estás ahora, la colombiana, tiene que ver también con que tú eres un chico joven de 31 años, pero no tienes una cara de guagua. Eres chico, pero tienes una cara, unos ojos profundos, moreno. Hasta ahí tienes una imagen súper varonil. Entonces me imagino que también no va solamente en cómo actúes el casting, sino que también en que si el físico te acompaña al personaje.
Sí, justamente. Y cuando se juntan esas dos cosas, es que tú decís... Ningún otro actor podría haber hecho eso, ¿cachai? Cuando claro. se juntan esas dos cosas.
Es que el engranaje perfecto entre la necesidad y el perfil del personaje.
Justamente.
Hay toda una nueva camada de actores, como de tu edad más o menos, que están triunfando bastante. Por ejemplo, está el Pedro Campos, que le está yendo muy bien en Mega, que estuvo contigo en Vuelve Temprano. Uh-huh. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo se está tomando dentro del medio todo este como recambio generacional, de cierta forma, aunque, bueno, hay unos íconos que se mantienen igual haciendo los protagónicos, en fin, pero ¿cómo ves todo esto? Porque a veces uno, si te perdiste un tiempo y te pusiste de repente a ver teleseries, te encuentras con un montón de rostros que no conocías.
Yo encuentro que es súper bueno, y no solo en televisión, sino también en todas las áreas. Los recambios son siempre necesarios. Creo también que muchos de los actores nuevos que han ingresado lo han hecho bien, además, entonces por eso muchos se han quedado, me refiero a actores y actrices. Y yo creo que sirve para todo, sirve para el nuevo que entra porque tiene la posibilidad de conocer este mundo, sirve para el que ya lleva 20 años, que quizás tiene que enseñarle un poco a este que viene entrando.
Y saber mantenerse también.
Y saber mantenerse vigente, también. ¿No? Pero sí, creo que es bueno, que es positivo y... Y después quizás va a pasar conmigo, pues. Yo quizás, si es que llevo harto años, va a haber un recambio y es así y debe funcionar así también.
Claro, pero seguro tú vas a estar en otros sueños ya, vas a estar en otra etapa, en otras cosas, creando mucho más. Porque creo que además que también tiene que ver con la etapa en la que uno está y lo que proyecta para adelante. Porque si no te puedes quedar pegado siempre, por ejemplo, en el caso tuyo, aunque me está yendo bien en las teleseries, entonces no voy a salir nunca más de ahí porque es algo que no existe.
No.
Existe acá.
No, y existe esta como hambre creativa, yo creo que tenemos los... los actores y los artistas en general, que yo creo que no te deja estancarte o quedarte estancado en un lugar. Hay como una necesidad de siempre estar en movimiento.
Sí, bueno, así somos los seres humanos, además, ¿no?
Además.
Siempre estamos creando.
Lo bueno es que los actores siempre en todas las etapas de la vida van siendo activos.
Sí, claro.
Si uno es el hijo de, después pasa a ser el galán, después el galán pasa a ser el papá.
Que ser, además,
papá
va a ser el abuelo, lo suficientemente inteligente para hacer cosas paralelas. Sí, claro, también. Sí, porque el mundo no se puede llenar solamente con un ámbito. Entonces, como que vas nutriéndote.
Ya
rico tenerte acá, Jorge.
¿Ya sabes lo que se viene después de La Colombiana?
No, no sé. No sé lo que se viene. En teatro es lo que estoy nomás. Pero en el canal no tengo idea.
¿Ya se estrenó, perdón, lo que nos estabas contando?
No, se estrena ahora. Este mes, el 28. Y en esa hora estoy haciendo la música. Y estoy en otro proyecto que estreno en octubre. Que es un proyecto que se llama Una Línea Muy Delgada. Y que se trata básicamente, ocurre en Chile en los años 90, y nos agarramos de dos sucesos que ocurrieron en los 90. Uno fue el boom inmobiliario y otro fue que muchos matrimonios estaban separándose. Entonces nos agarramos de estos dos sucesos para armar una agencia de publicidad, la cual es contactada por una inmobiliaria que ha bajado su nivel de venta después de haber construido muchos edificios. Y lo que le dice esta inmobiliaria a esta agencia es: queremos que la mujer vuelva a su rol de mujer, el que le corresponde, el de dueña de casa. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y es justamente ese el juego.
Obvio.
Y es en los 90, bueno, porque estas cosas sucedieron en los 90. Y para ver también qué tanto hemos evolucionado de los 90 hasta ahora. Pero eso, está bien entretenido, tiene es bastante humorística la obra. Son puros payasos hablando acerca
ahí
de...
Ahí nos puedes venir a contar cuando estemos más cerca del estreno, ¿te parece? Te dejamos ir.
Manuel te llama Ben.
Quiero aclarar que no estoy de acuerdo con que el rol de la mujer sea...
Así esperamos.
Justamente
si
lo otro...
Te vamos a seguir queriendo en la teleserie.
Agradecemos entonces a Jorge Aristeta, que estuvo acá acompañándonos en este nuevo capítulo, ¿verdad? De Me Importas Tú. Nos empezamos a despedir, chicos.
Sí, pues se nos va la horita que tenemos cada miércoles. Pero nos vamos a reencontrar, por supuesto, en una semana más con otro tema y con más invitados aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Chao, chao.
Chao, chao, que estén muy bien.
Bye.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú.